Y como lo prometido es deuda, en este programa intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y en este caso tenemos con nosotros a Juan Francisco Seco Martín, que es director gerente de los hospitales San Juan de Dios de León y de Burgos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la sanidad en nuestro país, del Sistema Nacional de Salud, a veces olvidamos que el Sistema Nacional de Salud tiene una parte pública, pero también hay una parte privada que forma parte de ese sistema nacional. Y parece como si tuviéramos que enfrentar continuamente si es mejor o peor lo público, lo privado. Eso debería desaparecer, y más en los tiempos que corren.
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El sistema sanitario público en España está compuesto por todas las instituciones y centros sanitarios públicos, pero también toda la red que formamos, no solo los hospitales o los grupos sanitarios privados, sino también las mutuas de accidentes de trabajo, es decir, otro tipo de entidades como los servicios de prevención. Y todos aportamos valor. El 70% digamos, de la producción sanitaria en España parte del sector público, pero hay un 30% que se genera en el sector privado, ya te digo, tanto por grupos sanitarios o entidades mercantiles o entidades del tercer sector, como es San Juan de Dios, una entidad sin ánimo de lucro, mutuas de accidentes de trabajo, servicios de prevención, que aportamos valor, que aportamos aproximadamente un 3% del Producto Interior Bruto a España, y que todos estamos pues para dar servicios a los pacientes y, como tú dices, en un momento muy complejo para la sanidad.
Ah, pues vamos a tener oportunidad de comentar con más detalle y entrar en cuestiones que merecen mucho la pena, yo creo, en cuanto a las gestiones sanitarias y a los modelos de gestión sanitaria para que sea más eficiente y que tengamos los resultados en salud que los ciudadanos deseamos. En este programa siempre buscamos opiniones que nos ayuden a comprender mejor aquello de lo que vamos a hablar, y en este caso, hablando de gestión sanitaria, tenemos con nosotros, como es habitual, una persona que es experta, que además es docente, que, en fin, que conoce muy bien todo el tejido sanitario de nuestro país, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana vamos a hablar de gestión sanitaria, y no hay duda de que la tecnología ha tenido su impacto en la medicina actual y también en la gestión.
Así es. Los avances tecnológicos permitirán mejorar la calidad de vida de las personas gracias a la consecución de diagnósticos y tratamientos más precisos. Además, permitirán identificar problemas desde el inicio. Las tecnologías también mejorarán la gestión hospitalaria, con reducción de costos, agilidad en la atención y una eficiencia operativa mayor.
Claro, y hay tecnologías que hace nada eran poco menos que una quimera y ahora ya están asentadas.
Pues sí. Algunas tendencias tecnológicas para el cuidado de la salud que han llegado para quedarse son el centro de servicio inteligente. El paciente podrá aclarar dudas generales, informar de posibles reacciones en algún tratamiento o consultar la disponibilidad de horario de un médico. Otro ejemplo es el análisis de datos masivos, el conocido como Big Data, relacionado con la captura, gestión y análisis de un gran volumen de datos, que va a permitir identificar las posibles causas de las enfermedades y desarrollar tratamientos y medicamentos más eficaces. Otro ejemplo es el historial electrónico de pacientes, que hace que la información del paciente esté disponible en la nube y se pueda acceder desde una computadora o incluso desde un dispositivo móvil. Y, por supuesto, la inteligencia artificial, que está consiguiendo resultados de pruebas más precisos, diagnósticos más rápidos y conocimientos importantes en investigación médica. Y también ya tenemos los robots inteligentes, que se utilizan en algunas cirugías delicadas para garantizar la precisión de los movimientos y reducir los errores humanos.
¿Y hay más ejemplos de esas tecnologías tan punteras?
Sí, hay más ejemplos, Alipio. El Internet de las Cosas, que son dispositivos también portátiles que pueden estar conectados, o la telemedicina, que se ha extendido a raíz de la pandemia COVID-19, o el que ha llegado ya, el BPM, o en inglés, con perdón, Business Process Management, que combina la eficiencia administrativa con la calidad de la atención al paciente y permite reducir errores al definir procesos y protocolos, automatizar las tareas para que los médicos puedan concentrarse en la atención a los pacientes, monitorizar, predecir y optimizar procesos de servicio en tiempo real, evitar cuellos de botella, reducir trámites administrativos u optimizar el inventario y la logística del hospital. Y esto permite automatizar también la identificación de emergencias, analizando, por supuesto, signos vitales.
Y vamos ahora, si le parece, a lo humano. Se suele decir que en España faltan médicos. Es así, ¿verdad?
Pues sí, Alipio, es cierto que faltan profesionales sanitarios. Por ejemplo, se calcula que actualmente faltan en España cerca de 10.000 profesionales de enfermería. Y en la Comunidad de Madrid ya están faltando algunos profesionales en atención primaria, médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria y también pediatras. Y parece que no existe posibilidad de contratación, porque no hay profesionales en paro de estas especialidades. Podríamos decir que, más que falta de médicos, faltan algunos especialistas. Otra historia será más adelante, cuando nos jubilemos los profesionales del baby boom. Es importante recordar que para formar un médico se necesitan 11 o 12 años, 6 años de carrera, 1 de preparación al MIR y después 4 o 5 años de especialidad.
Pues nos quedamos con ese marco, este apunte que nos hace. Muchísimas gracias, profesor, y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Bueno, el doctor Chivato nos ha aproximado a aquello de lo que queremos hablar, establecer ese marco en el que todos tenemos que trabajar, donde convive la sanidad pública y la privada, y donde si faltan médicos o profesionales sanitarios en general, seguramente falten en la pública y quizás también en la privada. Bueno, pues como lo prometido es deuda, continuamos en esta conversación en esta mañana de sábado en Fórmula Salud con Juan Francisco Seco Martín, director gerente de los hospitales San Juan de Dios de León y de Burgos. Hablamos de la importancia de la colaboración seguramente necesaria entre la sanidad pública y la sanidad privada en beneficio del paciente. Hablábamos de los diferentes modelos de gestión y yo le pregunto una cuestión así muy elemental, porque hay mucha diferencia entre una gestión sanitaria de un centro público y una gestión en un centro sanitario privado?
Bueno, hay diferencia, pero también tenemos muchos puntos en común. Al final, el propósito de cualquier tipo de institución sanitaria es el mismo. Es el paciente, tiene que estar siempre el paciente, y nuestro modelo de atención tiene que estar centrado en el paciente y en su familia, que muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es atender a las familias. Pero los instrumentos, las herramientas, los modelos de financiación que tenemos son distintos. El régimen jurídico, contractual también que manejamos es distinto y tiene todo sentido. Al final la sanidad, como tú decías antes, es muy importante. Es el centro, posiblemente el servicio más importante que el sistema público nos tiene que dar, y tiene todo el sentido que la sanidad sea pública y que se preocupe el sector público por el bienestar de sus ciudadanos.
¿Y sería o será necesario un cambio en la manera de gestionar los servicios sanitarios, ya sean públicos o privados, en la medida de el mayor envejecimiento de la población, la cronificación de muchas enfermedades que se van a mantener durante más tiempo, y eso obliga a cambiar el modelo de asistencia, tanto pública como privada, que hasta ahora se mantenía como atención a lo agudo, para empezar a atender a lo crónico? Y ahí tenemos un déficit.
Sí, lo que tú estás comentando es muy interesante, porque es la atención intermedia. Seguramente estemos muy preocupados por las listas de espera quirúrgicas, las diagnósticas, las consultas externas, pero donde se nos va una partida muy importante del gasto sanitario es en esta atención intermedia y en la atención a la cronicidad. España es un país que tiene uno de los niveles de esperanza de vida más importantes del mundo. Y esto quiere decir que cada vez vamos a tener más enfermedades, que vamos a ser más longevos y que vamos a necesitar durante un periodo mayor de nuestra vida pues una atención. Lo público y lo privado tenemos que colaborar aquí y en estas estrategias ya estamos trabajando. Nosotros esto lo denominamos el hospital sin paredes. Al final, el paciente, cuando sale a un hospital y su entorno familiar, necesita seguir estando arropado, porque nos genera mucha incertidumbre salir de un hospital, no sabremos si podremos volver a readaptarnos, sobre todo en un paciente mayor y crónico. Y todo esto se puede dar a través de una colaboración y sobre todo utilizando la nueva tecnología, la inteligencia artificial, los dispositivos tecnológicos que existen, los medios de atención domiciliaria, el soporte sociosanitario que se le está dando. Es una rama, la atención intermedia, que creo que no le damos toda la atención y toda la importancia que le debemos dar en el sector salud.
En esos cuidados intermedios, entonces, si no he entendido mal, lo que usted nos plantea es que seguramente tengamos que ir a un mayor desarrollo, por ejemplo, para tener ese hospital sin paredes de la atención domiciliaria, de la atención a domicilio, ¿no?
Sí, exactamente. Yo vengo de León y de Burgos, dos provincias que, bueno, pues al contrario que Madrid, tienen mucha menor población, muy dispersa y demográficamente las personas son mayores. Muchos de nuestros pacientes se encuentran en una situación que sus hijos pues están trabajando en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades, que durante el periodo de hospitalización, que suele ser medianamente corto, pues pueden arropar a su familiar, pero que después se tiene que ir a su trabajo y continuar con su vida. Necesitan de los recursos sanitarios pues que continuemos con este apoyo. Lo que tú apuntas de la atención domiciliaria es totalmente necesario, pero hay otras maneras de atender a los pacientes a través de las herramientas de salud digital que se están desarrollando, del Internet de las cosas, dispositivos tecnológicos que nos ayudan a conocer la deambulación de un paciente o que nos permiten tener monitorizado al paciente en su propio domicilio a través del hospital y donde bueno podemos tener un sistema de triaje interno y una red de profesionales dentro del hospital que nos puedan dar señales de alarma y poder acudir al domicilio del paciente si notamos que hay alguna incidencia.
Eso significa que los grandes centros sanitarios, grandes o medianos o pequeños, van a tener que aplicar esas tecnologías de la información muy probablemente para ayudar a atender las necesidades crecientes de una sociedad más vieja.
Sí, no, y no solo los grandes, quizá hospitales más pequeños, como es nuestro caso, somos mucho más flexibles, mucho más inmediatos a la hora de poder atender y acometer estos cambios. Esto es un cambio de paradigma en el modelo de atención sanitaria. Siempre hemos entendido los hospitales pues como un centro donde recibimos la atención sanitaria y luego nos tenemos que ir a nuestro domicilio pues a continuar la rehabilitación. El cambio de paradigma consiste en que nos vamos al domicilio, pero no dejamos de atender allí a los pacientes. Les tenemos monitorizados, les tenemos controlados, informamos a sus familias, vamos a verles. Y esto hay que rodearlo también con una capa de asistencia social. En muchas ocasiones tenemos que ocuparnos también de la nutrición de los pacientes, de controlar que siguen recibiendo la medicación que se les ha prescrito. Y esto en muchas ocasiones pues no hay una red familiar que les permita recibir esta atención.
Pues vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir hablando de esas importantes peculiaridades que va a tener la sanidad del futuro, independientemente de cuál sea el modelo de gestión. Seguimos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud conversando con Juan Francisco Seco Martín, director gerente de los hospitales San Juan de Dios de León y de Burgos. Nos comentaba la importancia de un cambio en el paradigma de la atención sanitaria y también de la forma de gestionar los hospitales, ya sean pequeños o grandes, ya sean públicos o privados, que es no tanto el estar pendientes, nos lo comentaba nuestro invitado, la importancia de la lista de espera, pero seguramente sea más importante aún los cuidados intermedios que van a ser necesarios, que ya son necesarios, pero que lo van a ser en los próximos años como consecuencia del envejecimiento de nuestra población. Y esos cuidados intermedios, ¿suponen mucho gasto o representan un gasto importante a la hora de gestionar los dineros de un hospital?
Consumen muchos recursos económicos. Se calcula que en los 8 o 10 últimos años de nuestra vida consumimos el 60 o el 70% de nuestro gasto sanitario total. Esto lo conocemos todos, pues normalmente nos someten a una intervención, una prótesis o hemos sufrido algún tipo de cáncer, necesitamos esta atención ante una descompensación porque somos enfermos crónicos. Por tanto, este nuevo modelo lo que tiene que buscar es mejorar la atención de la calidad de los pacientes y de la atención a las familias. Incido mucho en la atención a las familias porque es muy importante durante todo este periodo, pero además conseguir que sea sostenible. El gasto sanitario pues no es infinito, los recursos son limitados y por tanto tenemos que dar servicio con equidad, pero intentar llegar dentro de los márgenes que tenemos.
¿Y cómo se prioriza el gasto?
Es una pregunta compleja. Normalmente en estas cuestiones, o para contestar a estas cuestiones, tienes que ir siempre al propósito de tu hospital o de tu centro sanitario. Y si tu propósito es dar salud y bienestar, lo que tienes que es que montar tu estrategia y tu atención para cumplir tu propósito, para dar una atención de calidad, eficiente, accesible y con un buen trato y atención. Y lógicamente eso tiene un coste. Hay muchas maneras de que este coste se reduzca o se contenga. Y una de ellas son las alianzas. Vivimos en un momento en que tenemos que incurrir en alianzas, y ya no te estoy hablando solo del sector público y del sector privado. Por ejemplo, para todo lo que te estaba comentando antes de los hospitales sin paredes, hay que alinearse con los centros de docencia, la universidad, fuentes de conocimiento, con la farmaindustria, con las empresas tecnológicas que nos dan herramientas para poder atender a los pacientes en su domicilio. En un entorno colaborativo será mucho más sencillo encontrar soluciones que sean eficientes y que sean sostenibles y que nos ayuden a mantener el sistema sanitario de nuestro país, que es una joya, tenemos una joya.
La verdad es que todos coincidimos en que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. La pandemia ha venido a resaltar algunas de las deficiencias que teníamos, y una de ellas es evidente, es la falta de profesionales sanitarios. Como nos decía el doctor Chivato, quizás no tanto de médicos en sí, sino de determinadas especialidades, como pueden ser los médicos de familia, atender, por ejemplo, todo lo que es el ámbito rural en lugares de donde usted viene, tanto de Burgos como de León, por ejemplo, donde es aún más necesario, con población muy envejecida y más dispersa, que hay que atender a todos ellos, ¿no?
Sí, en España sufrimos una falta de profesionales sanitarios. Lo que tú hablabas de los médicos especialistas y sobre todo en determinadas especialidades, pues es relevante, pero también enfermería, fisioterapia, determinados grados técnicos, faltan profesionales. De nuevo, trabajar en redes es importante. Tenemos ciertas normas que sectorizan a nuestros profesionales, es decir, un profesional que trabaja en el sector público para trabajar en el sector privado tiene que cumplir determinados requisitos y viceversa, que tienen todo el sentido para evitar cuestiones torticeras de atención o de derivación de pacientes. Pero si tenemos un buen profesional, lo que tenemos que intentar es que pueda prestar atención al mayor número de usuarios posibles, y quizá tengamos que replantearnos todas estas normas y todos estos modelos de colaboración para que con los recursos que tenemos seamos capaces de llegar a todos los pacientes.
Ajá. Y ahí seguro que, como antes nos apuntaba, jugarán o tendrán un papel decisivo la aplicación de tecnologías de la información, la inteligencia artificial y demás, que merece mucho la pena comentarlo. Hoy no vamos a tener tiempo porque se nos acaba enseguida esto, pero ¿le parece que volvamos mañana y comentemos más en profundidad estos asuntos?
Un placer.
Pues nada, mañana nos vemos. Entre tanto, seguimos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.